miren que nadie los engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín.
Vivimos en un mundo que parece haber perdido el rumbo. Cada día las noticias nos bombardean con escándalos políticos, conflictos sociales, crisis morales y una confusión creciente sobre los valores más fundamentales. Muchos se preguntan, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué el ser humano es capaz de tanta maldad? ¿Hay algún diagnóstico certero para lo que estamos viviendo? ¿Existe una esperanza real? La respuesta a todas esas preguntas se encuentra en los primeros capítulos de la Biblia y en particular en el libro de Génesis en el capítulo 3. Lo que allí sucedió no es un mito ni una fábula, es la explicación más precisa y profunda de la condición humana. Y es el tema que queremos tratar en este día. Y tenemos con nosotros al pastor Salvador Gómez. Pero antes de empezar, queremos pedirte que si no te has suscrito al programa, lo hagas. Y así podrás recibir cada episodio semanalmente y pedirte también que lo compartas con tus amigos y familiares. Pastor Salvador, ¿cómo estás?
Gracias al Señor.
Amado hermano, amigo, pastor y compañero de milicia.
Amén. Por muchos años, gracias a Dios, aquí estamos de pie solo por su gracia.
Amén.
Y contento
amén.
De estar aquí una vez más.
Esa serie que tú estás predicando de Génesis en IBCJ está sumamente buena e interesante.
Ha sido bueno para mí estudiarlo y también ver la retroalimentación de los hermanos al estudiarlo. Responde a tantas preguntas. Es tan actual, a pesar de ser el libro precisamente que habla de los inicios de la historia bíblica.
En Génesis 1 y 2 vimos la creación de toda la creación del hombre, la mujer, la unión del primer hombre y la primera mujer. Y ahora en el capítulo 3 aparece un personaje nuevo, la serpiente. Explícame eso.
Bien, como tú dices, antes de llegar al capítulo 3, nosotros tenemos la historia de la creación y la descripción que Dios mismo da de su creación es que era muy buena.
Sí.
Buena en gran manera. Y uno se pregunta, ¿y de dónde entonces salen tantos problemas? ¿De dónde sale tanta maldad? El capítulo 3 es lo que nos explica qué fue lo que sucedió. Y lo que ese capítulo contiene es lo que en teología se llama como la caída del hombre. Y esa caída de Adán y Eva se produjo ante la tentación que la serpiente, o que es identificada como la serpiente antigua en el libro de Apocalipsis, se introduce como el personaje que tentó a Adán y a Eva para cometer ese gran pecado, esa gran desobediencia en contra de Dios y que terminó produciendo esa caída que hoy cosechamos los frutos.
De ahí que viene el engaño y la desinformación que nosotros vemos cada día.
Así es.
Salvador, hay mucho escepticismo. Muchos dicen que el libro de Génesis, la creación y específicamente este capítulo, que es una fábula, que es una historia inventada. ¿Qué tú le dirías a ellos?
Bueno, yo comenzaría quizás preguntando a la persona qué piensa acerca de Jesucristo. Muchas personas, si no lo adoran y lo siguen como su Señor y Salvador, al menos reconocen que es una persona digna de respeto, digna de confianza o ejemplar. Y sin embargo, Jesús mismo hace referencia al contenido de los primeros capítulos del Génesis como algo real, verdadero, histórico. Si Jesús cita de una forma equivocada el Génesis, entonces podemos confiar en lo otro que él diga también. O sea, yo comenzaría por allí y trataría de mostrar cómo concuerda tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Es una historia que tiene una hilación. Sí tenemos diversos géneros literarios en las Escrituras, y uno tiene que aplicar las reglas de interpretación normal para ellos, pero hay una correlación entre lo que leemos en los primeros capítulos de Génesis y lo que Jesús vino a hacer. Una muy estrecha correlación.
Satanás entra al mundo como un nuevo consejero. El hombre y la mujer dejan de escuchar el consejo de Dios, si podemos decirlo así, y escuchan a este nuevo consejero. En Génesis, lo primero que hace el maligno es que le hace una pregunta a Eva. ¿Por qué es peligroso? Primero, ¿qué sucedió y por qué es peligroso escuchar esas voces?
Me gusta cómo describes a Satanás como un consejero, alguien que vino a externar su opinión y a buscar cómo influir en la mente y el corazón de Adán y Eva. Pero lo terrible de lo que él hizo es que vino con engaño. Él no vino como las personas a veces suelen pensar de Satanás, como algo obviamente malo. Él se disfraza como ángel de luz, dice el apóstol Pablo, y lo va a continuar haciendo. Y en ese aspecto, lucía inofensivo para Adán y Eva. De hecho, quizás hasta lució conveniente, beneficioso llevarse del consejo de Satanás. Porque en este sentido, él puso en duda las palabras del Señor. O sea, realmente Dios les dijo esto, y cuando el pueblo de Dios pone en duda la palabra de Dios, cualquier cosa puede suceder, porque nos convertimos en nuestras propias normas. Y fue lo que sucedió con ellos. Ellos se convirtieron en su propia norma y tomaron la libertad de probar y hacer lo que Dios explícitamente había dicho que no hicieran. Y es ahí donde nos metemos con problemas, y es ahí donde ellos nos metieron en problemas cuando se llevaron de esta serpiente. Es una manera sutil que él utiliza para atacar, y utiliza veneno. No es un golpe contundente meramente para aturdirnos. Es un veneno que va obrando lentamente, sigilosamente, y va haciendo estragos en el interior del alma. Y posteriormente nos vemos haciendo cosas que quizás hasta jamás nos imaginábamos que íbamos a cometer. Y fue lo que sucedió con Adán y Eva.
¿Cómo tú aplicas eso hoy en día?
Sencillamente, nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. O yo soy mi propia autoridad, o Dios es la autoridad. Y cuando nosotros vemos a Dios creando el mundo, el mensaje obvio es: yo soy Señor de la creación. Yo hice todas las cosas, incluyendo a ustedes, a nosotros. Y en ese aspecto, el alfarero tiene autoridad sobre el barro, que somos nosotros. Y cuando tomamos la decisión de desoír a Dios en su palabra, en la Biblia, en la palabra de Dios, nosotros nos estamos poniendo en lugar de Dios. Y esa fue la oferta de Satanás. Seréis como Dios. Van a ser un ente moral independiente. Y la gente ama eso, pensando que eso es conveniente. Pero eso no es más que clavarnos nosotros mismos el cuchillo. Nos hacemos daño poniendo nuestra vida en nuestras manos. No podemos estar en mejores manos que en las de Dios. El Dios de sabiduría, de poder, que nos hizo, Él sabe lo que nos conviene. Pero cuando no oímos la palabra de Dios, cuando nos llevamos de las voces que Satanás utiliza, los consejeros que están a nuestro alrededor, que van a buscar poner ese veneno en nuestra mente, entonces es que vienen los problemas en todas las índoles: matrimoniales, relacionales, laborales, eclesiásticos, en todas las índoles.
Ese seréis como Dios, ¿a qué tú lo equipararías hoy con todas esas sectas y todos esos grupos que te dicen: desarrolla todo tu potencial, tú puedes ser todo lo que tú quieras? ¿Eso es lo que nos venden de otra manera?
Claro, porque es una vez más, viene a ser egoísmo, por un lado, pero es algo de buscarnos vivir de manera independiente, de nosotros poder hacer nuestra propia voluntad, hacer lo que queramos, como queramos. Cuando la religión se convierte en una especie de buffet donde yo puedo ir a buscar lo que quiero, lo que siento que me satisface, entonces pierde su valor completamente. Porque el valor de lo que tiene la religión cristiana es nosotros depender humildemente de un Dios que es autosuficiente. El único ser autosuficiente es el Señor. Y nosotros no, nosotros fuimos hechos para depender de Él. Y en ese aspecto, aunque usemos lo religioso como excusa, aunque las sectas prometan villas y castillas, si nosotros nos apartamos del Dios vivo y verdadero, si seguimos nuestras propias deseos, aunque los disfracemos como motivos religiosos, vamos a terminar hundiéndonos a nosotros mismos en el lodo cenagoso del pecado.
Ahí en el versículo 6 se describe el proceso de la caída, los pasos que nos llevan a esto. Porque hay algo que es, como decían los puritanos, entrar en tentación y otra cosa es pecar, seguir en ese proceso. ¿Tú no lo puedes explicar?
Claro, es como si a propósito el texto quisiera hacérnoslo ver en cámara lenta. Vemos como una cosa a la vez. No sé cuánto tiempo duró, pero cuando leemos, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Lo estoy leyendo lentamente a propósito. Y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Hay un proceso de pensamiento que ya estaba ocurriendo en su mente y en su corazón.
Pero todavía no es ejecutado.
Y todavía no ha ejecutado el hecho. Pero ya está considerando cosas que van a dar un fruto. ¿Qué es lo que Santiago habla de cuando nosotros no pecamos de sopetón, sino que estas cosas surgen cuando hay algo que se apela en nuestra propia voluntad? Pero luego entonces sigue diciendo el pasaje, ella vio todo eso, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido y él comió. Nos va llevando como una espiral descendente de lo que ella fue haciendo en este proceso. Y dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Ese es el momento como de la caída brutal. Pero no fue de sopetón. Y las tentaciones que el Satanás nos brinda a nosotros, algunas son muy rápidas, ciertamente, pero la mayoría de los casos, nosotros son poco a poco las ideas de Satanás son sembradas en el corazón. No maduran inmediatamente. A veces puede ser un asunto de días o hasta de meses. Hay personas que planifican quitarle la vida a otros y a veces duran años en ese proceso. O sea que nosotros no podemos poner a una tentación en un límite específico de tiempo como que eso fuera todo. No, Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Lo hizo con nuestros primeros padres que no tenían pecado. ¿Cuánto más lo hará con nosotros que tenemos un cuerpo de carne pecaminoso? Entonces debemos estar apercibidos para que no entremos en ese proceso, para que podamos darnos cuenta de cuando esa visión del árbol deleitoso,
los pensamientos que vienen,
nosotros podamos darnos cuenta, detente, ¿qué es lo que estás pensando? Hay personas que a veces me escriben o me llaman y me dicen, he estado luchando con esta situación, tengo meses o a veces años luchando con esta situación. No es un asunto de un minuto. Hay cosas que se van madurando, se van gestando en el corazón. Y Satanás no usa una ni dos, usa variedad de tentaciones. Y no tiene que terminar una para poder comenzar la otra. A veces puede llovernos de diferentes maneras, con imprecisiones teológicas, con falsedades, con problemas interpersonales. Y la suma de estas cosas, el saberlas utilizar como una especie de sancocho o caldo, un cultivo en el cual puede él sacar el beneficio. Y lo que ocurrió con ellos fue algo así. Yo creo que fue algo completamente inesperado cuando de repente se vieron que los ojos de ambos fueron abiertos. ¿Cómo ocurrió esto? No fue de sopetón.
Salvador, ¿cómo tú aplicarías eso a esta epidemia que hay con la pecaminosidad de la pornografía?
Es una adicción y eso no es algo que tampoco ocurre de la noche a la mañana. Las personas pueden recordar el primer momento, la primera ocasión en que se expuso a la pornografía. Y en ese momento, de seguro que no tenía el impacto que años después iba a tener. La persona no lo sabía, pero es como si fuera colocando garfios en el alma, un garfio más. un garfio más. Y esto va lentamente atrapando el corazón de hombres y mujeres,
sí,
para terminar buscando la satisfacción, no en una interrelación saludable con el sexo opuesto, sino en algo completamente egoísta, en algo de una satisfacción personal, o quién sabe qué tipo de consecuencias más puede traer. Pues hay muchas violaciones que son atribuidas a la pornografía y secuestros y cosas semejantes.
Todas esas infidelidades que vemos, porque un hombre no sale un día y le es infiel a su mujer o viceversa. ¿Tú me entiendes? Ese es un proceso.
Entonces, como hay otras adicciones, no es la única adicción, pero las adicciones ocurren cuando esos garfios de la tentación son, y te atrapo, cuando alguien está pescando, ¿qué nosotros vemos que hacen con el hilo? Empieza a recoger.
A recoger para
y después, pero no sigue y sigue, sino que recoge un poco y detiene, sigue haciendo fuerza, cansa y vuelve. Yo creo que el mejor pescador en ese sentido es el diablo.
Sí.
Él es capaz de ponernos la carnada apetitosa, la que nos gusta, la que puede atraparnos. Y cuando le damos la mordida que el anzuelo atrapa, él también empieza en el proceso. Él quiere llevarnos a esclavizarnos a sus pecados. Él quiere que nosotros no seamos útiles en el reino de Dios. Y cuando la conciencia es violada, nosotros caemos más fácilmente. ¿Sucedería eso con Adán y Eva? Ver que quizás, oye, pero no se ve tan mal.
Sí.
Pero hasta bonito es.
Muy lógico lo que
debe,
me está hablando.
Debe tener un sabor bueno si luce así. ¿Ve? Y Satanás está aquí pescando, él está con su cuerda hasta que nos atrapa y comemos, sea pornografía, sea lo que sea.
Sí.
El punto es, ¿qué ocurrió realmente? Lo que Sproul llamaba una traición cósmica contra el soberano Dios del universo. Cuando nosotros pecamos, eso es lo que ocurre.
Por eso tenemos que mantenernos viendo a Dios continuamente, tratando de estar en su palabra, en comunión con Él, de manera que podamos combatir todos esos deseos que están ahí en nuestro corazón.
A la luz de eso que tú dices, para mí fue inolvidable leer en uno de los libros de adoración de John MacArthur, cuando él hablaba de la omnipresencia de Dios y decía, pecar es tú subir al trono mismo de Dios en el cielo y pecar delante de Él ahí. Si vivimos con la conciencia de Dios y su presencia en el temor de Dios, es la manera en la que nosotros vamos a poder evitar estas cosas. Pero no, Satanás no quiere. Satanás quisiera que fuéramos ateos prácticos, donde por instantes nos olvidemos de que Dios está ahí.
Así es.
De que somos templo del Espíritu Santo. Y que entonces podamos tomarnos licencias para hacer abrazar las ofertas que Satanás nos hace.
Otra cosa que me llama la atención es que Adán estaba con ella y ella le dio, él oyó lo que pasó, él estaba ahí, le dieron del fruto y también comió. Eso fue una gran pasividad. Y lo vemos hoy en día todavía, Salvador, cómo los hombres no están tomando su rol en los diferentes, en las diferentes áreas de la sociedad.
Ay del solo, dice la Escritura, porque tiene consecuencias. Pero hay compañías que no son de ayuda. O sea, el hecho de estar acompañados no necesariamente significa que vamos a estar bien o protegidos. La relación matrimonial debería ser eso. Debería ser una relación en la que nos podamos proteger el uno al otro, apoyarnos, sustentarnos, amonestarnos, alentarnos unos al otro. Pero en ese momento, dice la Escritura que Adán estaba ahí con ella y en lugar de ejercer el rol de líder como debió llevarlo a cabo,
¿fue pasivo?
Simplemente se dejó llevar de la situación y hasta apoyó la situación. Porque él hubiera podido tomar la decisión de confrontar a Eva. O hubiera asumido otra postura pasiva también, que era no comer él y dejar que ella comiera. Esa es otra postura pasiva.
Aparte de confrontar a Eva, era parar eso ahí mismo. No,
pero no solo eso. Él permitió que ella lo hiciera y él también comió junto con ella. apoyó esta situación. Y, óyeme, es casi imposible uno olvidar el caso de Ananías y Zafira, de cómo una relación matrimonial donde se apoyaron en el pecado, en lugar de ellos advertirse y ayudarse espiritualmente el uno al otro. Y la lección espiritual para los matrimonios del día de hoy es obvia.
Ahí inmediatamente vemos los resultados de la caída. Hay vergüenza, tratan de esconderse de Dios, se hacen delantales, si podemos decirlo de esa manera. Explícanos eso, pero aplícanoslo al día de hoy.
Claro, desde ese momento vamos a ver cómo el hombre se hace consciente de que hay un problema, pero busca la solución en el lugar equivocado. Se hace consciente de que hay un problema y se hacen delantales y se cubren. Ellos, uh-huh. Antes, en el capítulo 2, termina diciendo que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero ya aquí empiezan a experimentar vergüenza. El pecado, cuando la conciencia está funcionando relativamente bien, nos produce vergüenza. Uh-huh. Ahora, si nosotros endurecemos la conciencia, entonces ya podemos cauterizarla y violentarla a nuestra discreción.
Pero en el caso de ellos fue temor.
En el caso de ellos sienten temor. Y de hecho, cuando el Señor se acerca y pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Que no es porque Dios no sabía dónde estaban. Entonces, ellos se esconden. Porque ellos no querían ser confrontados. Ellos se hacen conscientes de que no estaban bien. Y los delantales que se hicieron no era suficiente. Obviamente no era suficiente. No. Es un asunto del corazón, es un asunto del alma. El capítulo termina con Dios cubriéndolos con pieles. Les da una cubierta más adecuada, si podemos decir así. Pero Dios los expulsa del huerto del Edén. El problema permanecía en sus corazones. Ellos necesitaban una limpieza interna. Y Dios les está guardando de comer de la fuente de vida que permitiría que ellos vivieran vidas eternas en el pecado.
Sí.
O sea que Dios al expulsarlos los está guardando. Pero hay una promesa ahí. Y que ya Él le había dado, y me imagino que te meterás en el tema de la promesa que Dios hace en Génesis 3:15, de que esa situación tiene remedio. ¿Qué es lo que ocurre con el hombre moderno también? Que nosotros buscamos minimizar el problema, reconocemos que hay un problema, pero lo minimizamos y buscamos la solución nosotros mismos. En la religión o fuera de la religión. Con Dios o sin Dios. Pero normalmente buscamos la solución con nuestra propia fuerza, nuestros propios méritos, algo en lo que yo sienta que yo colaboré con la solución al problema. Cuando todo en la Escritura de Génesis a Apocalipsis nos indica que Dios es el único que puede traer esa solución.
Sí, pero antes de entrar ahí, fíjate que cuando Dios llama a Adán y a Eva, ellos se esconden. Cuando le pregunta qué ha sucedido, le dice la mujer que me diste.
Ahí
y
entramos.
La mujer dice fue la serpiente.
Ahí
esa
entramos.
Esa evasión de nuestra propia responsabilidad.
Ahí entramos en el punto de una evasión que ellos obviamente tienen de su responsabilidad. Ellos empiezan a culpar a otro. El punto es no asumir la culpa. El punto es no asumir que somos responsables. Y eso es crucial, no solamente para Adán y Eva, es crucial para nosotros al día de hoy. Porque cuando no asumimos nuestra responsabilidad, no nos vamos a arrepentir. Para yo poder arrepentirme, tengo que reconocer, yo hice lo malo. Y lo que Dios quería era provocar una confesión. ¿Qué es lo que ustedes han hecho?
Sí.
¿Acaso Dios no sabía? Claro que sabía. Pero quiere provocar una confesión del pecado. Si nosotros violentamos lo que tú dijiste que no hiciéramos. Eso fue lo que ellos debieron decir. No, la mujer que tú me diste, me dio. El diablo me engañó, la serpiente me engañó. Y yo comí. El problema está fuera de mí. El problema son mis circunstancias. El problema es la mujer que yo tengo. El problema es el hombre con que estoy casado. El problema es mi trabajo. El problema es el país. El problema son los motoristas.
¿Sí?
El problema siempre está en otro lado. Cuando Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestras faltas para poder arrepentirnos y pedir perdón. Eso fue lo que debió ocurrir con ellos y es lo que debe ocurrir con cada pecador desde ese momento hasta ahora.
Las consecuencias de ese pecado afecta el matrimonio, afecta a la familia, afecta el trabajo, afecta toda la creación.
Dios,
¿los hombres no lo ven?
No. Dios lo pronunció como maldición. Cuando Dios maldice, yo no creo que podamos decir, el hombre pueda verlo como algo pequeño, como poca cosa.
Sí.
No, el pecado causó un estrago en la humanidad que vivimos desde aquel momento hasta hoy. Y solo Dios puede librarnos de ese problema.
¿Tienen los hombres la sensación de que algo les falta? ¿Ese vacío en su corazón?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay esa sed insaciable, que es algo que solo Dios puede aquietar en el corazón del alma. Eso que los padres de la iglesia primitiva hablaban con amplitud, Agustín, uno de ellos. Nosotros tenemos un vacío que solo Dios puede llenar. Y eso lo produjo el pecado, porque es como si nosotros tuviéramos a Dios de cerca. Adán y Eva caminaban con Dios. Él paseaba con
ellos. Así es.
Y de allí a ser expulsados del huerto, ¿cuál fue la mayor maldición? ¿Tener que sudar para trabajar? ¿Tener que experimentar dolor al tener hijos? Aún el que las relaciones matrimoniales se dificultaran desde ese momento. Yo creo que esas son grandes maldiciones, pero yo creo que la mayor maldición es que ellos sacaran a Dios de sus vidas.
Ahora, como tú decías hace un momento, Génesis 3 no termina en condenación. ¿Qué es eso del protoevangelio de Génesis 3:15? ¿Qué es esa promesa? ¿Qué es ese sacrificio que vendría? ¿Qué es ese redentor? ¿Qué es esa esperanza?
Oye, es otro programa que vamos a tener.
No, después. Pero solo te quedan 3 minutos.
3 minutos, oh, Eduardito. La verdad es que algo interesante es que Dios se dirige al hombre, a la mujer y a la serpiente. Cuando se dirige a la serpiente, pronuncia una declaración de derrota para la serpiente, que es al mismo tiempo una promesa de salvación para la humanidad. Y dice, yo pondré una enemistad entre ti, serpiente, y tus descendientes, y la mujer y sus descendientes. Y lo que el Señor está prometiendo allí es, por un lado, la derrota de Satanás. Él no se va a salir con la suya. Es más, ese conflicto, dice Dios, que es Él que lo está poniendo, yo pondré esa enemistad. Ese conflicto perduraría hasta el final porque es parte del plan de Dios. El plan de Dios es derrotar a Satanás y rescatar a la humanidad. Y todos aquellos que son hijos de Dios habrán nacido en la época que hayan nacido y habrán sido rescatados por la sangre de Cristo para gozar de esa victoria eterna. Y lo menciono para que veamos que no fue un desliz en el cuidado de Dios lo que llevó a que todo este mal ocurriera, esta tentación de Adán y Eva. No, todo era parte del plan para que pudiera nacer, viniera de la mujer, el Mesías Redentor.
Amén.
Que es nuestro bendito Señor Jesucristo. Y a partir de esa promesa, el resto de las Escrituras es el cumplimiento de esas palabras donde Dios, protegiendo a su pueblo, guiando a su pueblo, llega hasta el momento de ese Redentor venir a morir en la cruz del Calvario para salvar pecadores. Pero el pastor, pero todavía no hemos ganado. En un sentido, no. En un sentido, sí. Porque la cruz del Calvario es el golpe mortal sobre Satanás. Y ahora él está dando coletazos hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Y en donde él pondrá bajo sus pies a todos sus enemigos, incluyendo a Satanás. Y su pueblo disfrutará y gozará de esa victoria con él eternamente y para siempre. ¿Dónde comenzó todo? En ese protoevangelio, en esa primera palabra del evangelio, esa primera promesa de salvación en el Mesías, nuestro Señor Jesucristo.
¿Entonces hay esperanza?
Claro, precisamente lo que esa promesa hace es que a partir de allí podemos observar que al primer hijo que les nacen, que fue Caín, ellos lo ven como, cuidado si este es el hombre que viene a traer la solución que Dios nos prometió. Obviamente no fue así, pero vendría en su tiempo, nacería de mujer nuestro Señor Jesucristo, como nos enseña el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento.
Al principio decíamos que en Génesis 3 vemos el diagnóstico más certero de lo que ocurre en el mundo. ¿Es así?
Ciertamente.
Es una pregunta retórica que te estoy haciendo porque tú has explicado.
Ciertamente. Que es así. O sea, el ¿por qué estamos como estamos? Porque el hombre cayó en el pecado y nosotros caímos con él. El que quiera ver una declaración, una descripción clara de esto, que lea Romanos 5 y ver cómo en Adán todos nosotros caímos. ¡Ay, pero eso es injusto! Pero en Cristo todos seremos resucitados, o sea, todos viviremos con Él. Si creemos en Él, si confiamos en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, también somos salvos. ¿Vas a decir que eso es injusto también? No, es por la misericordia de Dios que en Cristo hoy podemos abrazar la salvación, la bendita salvación que Dios nos ha dado a pesar de todos estos problemas.
Amén. Gracias por estar con nosotros, pastor.
Un placer. La verdad es que, qué tema. Qué tema tan maravilloso el poder ver que a pesar de la tragedia humana en la que vivimos, hay una gloriosa salvación que estamos disfrutando los creyentes y que gozaremos con Él por toda la eternidad.
Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de su programa Entendiendo los Tiempos. Y si este episodio ha sido de bendición para ti, queremos pedirte nuevamente que te suscribas, que lo compartas con aquellos a quienes amas y que nos ayudes a llevar la palabra de Dios a más personas. Nos vemos en el próximo programa.
Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV, en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo, entendiendolt@gmail.com.